¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cage Insider Podcast, donde hablamos todo lo que es MMA, las noticias de MMA y sobre todo de la UFC. Y hablando de eso, en la UFC 295 este sábado, y tenemos dos peleas súper importantes, ¿no? Tenemos la estelar.
La de Pereira contra
Jiří Procházka. Y tenemos la coestelar entre
Pavlovich
y Tom Aspinall. Dos peleotas en realidad. La de Pavlovich y Tom Aspinall no estaba... no fue la original primero, claro. ¿No? Se lesionó
John Jones, el hombro, y Jones, la de Pereira la...
Un peleón que estábamos esperando todos por muchos años en realidad, porque John Jones ha tardado, claro, como 3 años para subir. Y bueno, lamentablemente se va a perder, nos vamos a perder esta peleota este sábado. Sí, pero sí tenemos una buena pelea entre Pavlovich y Tom Aspinall. Vamos a hablar sobre eso en un segundo, pero empecemos con la estelar rápidamente, con Alex Pereira, que viene de haber sido... que derrotado con Izzy, ¿no? Derrotado, esa es su última pelea.
Noqueado.
Y sube de categoría al semipesado a enfrentar a Jiří Procházka, que era el campeón original, hasta que él se lesiona y pierde, bueno, entrega el campeonato, digámoslo así, y después entra Jamal.
Apenas sufre lesión, lo deja vacante.
Exacto, lo deja vacante, de ahí Jamal Hill, y bueno, ahora... Tenemos interino. En realidad están peleando por el campeonato interino, no, por el campeonato...
Por el campeonato absoluto.
Absoluto, ¿no? Entonces, Jiří Procházka, después de un año, está regresando, después de haber sido operado en el hombro, regresa a enfrentar a ese Alex Pereira, que viene de una derrota, pero no puedes contar a Alex Pereira como que viene...
Claro.
De menos, ¿no? Tampoco.
Sí, no, viene de ganarle al campeón, antes el campeón le ganó al actual campeón de peso semicompleto. Le ganó al ex campeón de... Ah, no. Le ganó al ex campeón de peso mediano.
Exacto.
Le ganó al actual campeón del peso mediano. Ahora viene y le ganó al ex campeón del peso semicompleto. 3 peleas contra 3 campeones o ex campeones.
Sí.
Y ahora viene a enfrentar al ex campeón otra vez de peso
otra
semicompleto.
Otra vez de peso semicompleto. Peleas y si gana esto y se vuelve el campeón de semicompleto, estamos hablando de una super carrera la que tiene Alex Pereira, al menos en la UFC.
Y en muy corto tiempo, en 4 años consiguió todo esto. Una locura total lo de Alex Pereira. A punta de striking, también es una persona serio, no habla inglés. Es una cara, siempre lo vacilan de que tiene una cara de un... De piedra.
Como que de un huaco, ¿no? Una cosa así. Sí, es fuerte, unas manazos. Parece un hombre un poco distinto, en realidad, gigante, es grandazo el tipo.
Y con esa personalidad tan poco trash talk, él ha obtenido bastante público, bastante fans. La gente lo quiere ver pelear, los mismos americanos.
Lo que pasa es que ya el tipo venía, bueno, Izzy llega a la UFC y se vuelve una leyenda en la UFC, una gran estrella. Y también viene Pereira, y ya se sabía que Pereira le había ganado 2 veces. Entonces, con eso, todo el mundo quiere ver a Pereira. Sí. Pereira viene y comienza a noquear a todo el mundo. Viene y hasta le gana a Izzy, ¿no? Lo noquea a Izzy, le gana.
En una pelea increíble, porque también iba perdiendo Pereira. Iba perdiendo toda la pelea Pereira. Y al final lo noquea de una manera horrorosa.
Entonces, se vuelve ya básicamente una estrella, ¿no? Con todo lo que ha hecho en el kickboxing anteriormente, ha sido campeón mundial, y después viene aquí y comienza a hacer lo que está haciendo con la UFC, ¿no? Y se enfrenta a un Jiří Procházka que... Hablemos un Jiří Procházka antes de su operación, porque no sabemos exactamente cómo va a regresar una operación de un hombro y una lesión que ha sido tan difícil, un año de recuperación.
Un año de recuperación, un año sin estar activo.
Sin estar activo, es bastante. Obviamente él tiene la juventud de su lado, ¿no? Claro. Eso que se puede recuperar más fácil y todo. Pero igual es un año de recuperación. Estaba hablando con Catel, nuestro un coach que tenemos, y el tipo también viene de operaciones, y me decía que después de un año recién él se sentía con ganas de golpear los pads y todo, ¿no? Ay, imagínate.
Sí.
Entonces, Jiří Procházka viene después de un año a pelear a un monstruo, ¿no? En Alex Pereira. Así que ese va a ser un peleón. ¿Cómo ves tú que se va a dar? Básicamente eso va a ser... Básicamente striking.
Sí, striking. La pelea va a ser completamente en striking. A no ser que Procházka, por el cansancio o lo que sea, decida llevar la pelea al suelo. Dudo que Pereira, 1, no creo que se canse. 2, así esté cansado, tampoco creo que quiera llevar la pelea al suelo. Y nada, lo que pasa con Procházka es que tiene un estilo...
Muy poco ortodoxo.
Sí, muy poco ortodoxo, muy impredecible. Para Alex Pereira me imagino que se le puede complicar. Y él lo ha dicho, el hecho de que sea bastante creativo para una persona que, si es más técnica, es difícil predecir los movimientos de una persona que no lo es. Entonces creo que ese es el punto a favor que tiene Prochaska, la creatividad, la incertidumbre, qué es lo que va a ser.
No sabes qué te llega en realidad
si
en cualquier momento.
Si mete un cross y se va de largo, él no regresa, él se da la vuelta y te mete un codo giratorio.
Es un samurái.
Es una locura. Sí, sí, un arte marcialista total. Vi un al canal de Cerebro Deportes diciendo que en este caso es un deportista neto como lo es Pereira, que viene a ser campeón en kickboxing, contra un arte marcialista. Claro. Es una pelea de un deportista contra un arte marcialista.
Claro,
buena pelea.
Un purist, ¿no? Alguien que es puro en algo, ¿no? O sea, el tipo es básicamente kickboxing, eso es lo que ha hecho toda su vida y nunca, y no a esta hora de la carrera no va a comenzar a cambiar y a tirarse a estar, ¿no? A hacer double legs o cosas así.
Claro.
Pero sí, definitivamente se va a dar básicamente striking, pero si la pelea va al piso, Jiří Procházka tiene la de ganar, me parece, ¿no? Jiří Procházka sometió
a
Glover Teixeira, que es en realidad el que entrena con Alex Pereira. Y hablamos de eso en un episodio, hace un par de episodios hablamos del tema de que sería una dulce revancha para Glover que Alex Pereira le gane a Jiří Procházka y que gane el campeonato.
Pero Alex Pereira dijo que él no está yendo a la pelea con afán de venganza, pero sí le gustaría devolverle el título a Glover. No es una venganza, pero obviamente, sea quien sea el rival, dijo, así no sea Prochaska y sea otra persona con la que me tenga que enfrentar por el campeonato, igual quisiera ganarlo por Glover, porque quiero devolverle lo que es suyo.
Ahora, si tuvieses que decir quién gana, ¿a quién tú le das por ganador?
En verdad es bastante difícil, pero yo doy por ganador a Pereira. Pereira mil veces, más experimentado, más veterano. En striking debería ser mejor. La gente puede dar su voto a favor a Prochaska, pero solo por lo impredecible que es, no porque digas, él tiene esta combinación y él presiona bastante con el 1-2 y entra con un volado. O sea, no, es difícil decir algo así. Solamente puedes optar por una victoria de parte de él a través de la incertidumbre y creo que eso no es algo claro para decir.
Claro.
Él es mi favorito o él va a ser ganador. Para mí el favorito es Pereira. Aparte de que es el favorito por números, estadísticas o técnicamente, yo creo que es mejor, también es mi favorito.
Te gusta su estilo de pelea, claro, claro. Sí, tú siempre hablas de Pereira, te gusta mucho cómo pelea. A mí me fascina mucho cómo pelea Pereira, me gusta mucho Jiří Procházka, me parece excelente. Me gustó cuando le ganó a Glover, aunque yo quería que Glover le gane, y me parecía como que Glover iba ganando. No recuerdo bien, en realidad, no te puedo decir al 100% si Glover iba ganando, pero eso es lo que tengo en la memoria, como que Glover iba ganando y de como que se cansa al final y como que entrega, ¿no? Porque Jiří Procházka...
Sí, ni siquiera mete los ganchos.
Claro, y lo somete de la espalda sin poner los ganchos, claro. Pero sí, mi favorito también es Alex Pereira para esta. Me parece que Alex Pereira, si lo coge, yo creo que Jiří Procházka, por más joven que sea, no sé si puede aguantar eso.
Y
sí, ¿no?
Ambos con poder de knockout.
Sí, los dos.
Creo, lo que no sé quién podría ser el ganador, para mí Pereira favorito, pero estoy 80% seguro que va a haber un KO.
Ah, claro, por supuesto. Yo no creo que llegue a los 5 rounds.
Yo tampoco.
Y sobre todo, lo que sí tenemos que tener bastante en cuenta es ese año y esa recuperación del hombro por, no sé, ¿Qué tan recuperado puedes estar para enfrentar a un campeón, ¿no? A un tipo como Pereira.
Como Pereira.
En tu primera pelea.
Él tiene knockout, pero ya tiene una pelea de por medio, en la cual se dio súper bien. Entonces, yo creo que Pereira también está en condición física mejor que Prochaska.
Bueno, pon en los comentarios si te gusta Pereira o si tú crees que Jiří Procházka va a ganar en la pelea por el título, en la pelea estelar del 295 este sábado. La pelea coestelar va a ser entre Tom Aspinall y Pavlovich. Muy buena pelea en realidad. Nos gusta también ver actividad en lo que es los pesos pesados porque John Jones, si bien es el nuevo campeón y llega y quiere pelear con Miocic, son dos pesos pesados que no están realmente muy activos, ¿no? Miocic no pelea hace dos, tres años, por lo menos. John Jones peleó con Cyril Gane después de como 3 años que regresó,
¿no? Y su pelea duró
20 segundos. Sí. Entonces, Miocic y Jon Jones, por más que sean, obviamente es un regalo para nosotros tener esa pelea, va a ser excelente si se da, si se claro. da. Pero Tomás Pinal y Pavlovich sí. es como que más realista entre realmente la gente más que está activa que yo, sí. En los.
Pero la pelea de Jon Jones y Miocic es una pelea que te hubiese gustado ver quizás hace 4 años, 3 años ya, o apenas le ganó la tercera a Cormier. Ver la pelea contra Jon Jones, verla ahorita y ambos en su último pico de carrera, sí. obvio es atractivo, hubiese sido más atractivo obvio verla ahora que esperar de nuevo a que la vuelvan a cuadrar.
Y una pena, o sea, entiendo las razones de Jon Jones por tomarse 3 años para subir de peso y para llegar a, ¿no? a hacer peso pesado, pero te perdiste todo eso, ¿no? Te perdiste Miocic ahí, te perdiste Ngannou. ¿No? Ngannou se va a otro lado. Ahora no se va. No sabemos si alguna vez se hará Ngannou Jon Jones o si se hará Miocic Jon Jones. Porque de nuevo que vuelvan, que las estrellas se alineen para que esa pelea se vuelva a dar.
Para que se vuelva a dar esa pelea.
No sabemos. Pero lo que tenemos sí enfrente de nosotros ahora es Pavlovic contra Tomás Pinal. A mí me gusta un montón Tomás Pinal. Me parece que la forma en que se mueve se parece. Parece súper ligero en los pies. Me hace recordar un poco a Ngannou, a Cyril Gane, de la forma en que se mueve, bien ligero para un peso pesado, para verlo mover así. Es
un muy buen striking.
Es increíble, muy buen striking.
Un boxeo hermoso.
Sí, y Pavlovich por el otro lado tiene un poder de knockout, poder, ¿no? Y noquea a todo el mundo.
Sí, vi en estos episodios que sube UFC en su canal a Tomás Pinal diciendo que él siempre analiza bastante a sus oponentes y estuvo tratando de encontrar el punto débil en Pavlovich. Y dijo que se le hace difícil encontrarlo porque sus peleas acaban tan rápido.
Sí, es
no,
verdad.
No encuentra.
¿Cómo puedes analizar tú dónde agarrarlo? Si todas sus peleas acaban súper rápido.
Súper rápido. Dice que
y
no
por knockout. Y por no caer, no queda todo el
la
mundo.
Gente le dice el Francis Ngannou ruso.
Claro.
No creo que tanto así en Ngannou. Es volumen que posiblemente no te caiga ni un puñete, pero te cae uno y te noquea.
Claro.
Este Pavlovich, sí, todo el volumen que lanzan es súper certero, buena puntería. Bastante 1-2, así tipo Strickland, que avanza y pa, hasta que te conecta 1-1-1 y ya te caes al piso.
Qué loco debe ser pelearte con alguien que tú sabes que si te conecta una vez probablemente te pone a dormir.
Sí, entonces
tú debes estar nervioso todo el rato tratando de mantenerte en guardia, lo que sea, para que no te caiga ese 1.
Ese 1 sí, es una pena porque Tomás Pinal le puede estar metiendo 5 puñetes en la cara. Que Tomás Pinal también tiene mano pesada.
Y noquea a bastante gente. Sí. A todo el mundo lo sacaba rápido, pero...
Bueno, claro, le metes 5 puñetes en la cara y quizá en el sexto lo noquees, pero le das 5, recibes 1,
y
mal
tú te
conectado
vas a dormir.
O lo que sea,
claro.
Y te vas a dormir. No es justo, pero así es cuando tienes la mano pesada.
Claro, y así es este MMA, ¿no? Vemos a veces peleas que uno está ganando y al final es... una respuesta y...
Sí,
¿no?
Claro, como la de Adesanya contra Pereira. Ahora que hablábamos.
¿No?
Al cual Adesanya ganando todos los rounds y Pereira...
Él dice que él estaba aguantando y que tenía el as bajo la manga, pero en realidad lo estaban reventando.
Sí,
y, ¿no? Obviamente, para eso entrenas, ¿no? Para eso entrenas, para poder voltear y tener una respuesta, el muscle memory, ¿no? Memoria de músculo, ¡pum! Pero no, pero, pues...
Claro. O sea, si no lo noqueabas y a buen golpe, lo tenías entrenado y todo, pero... Si no, noqueados, hubiese sido un golpe significativo más y ya, y quizá te hubiesen seguido reventando.
Claro.
Pero tuvo la suerte de noquearlo. Suerte entre comillas, ¿no? Pero eso es lo malo del knockout. Es atractivo y todo. Visualmente ves a alguien cayendo en el piso y de lo salvaje que es, te emociona. Pero piensas si la pelea se pudo haber dado a más. Uh-huh. Entonces te deja ese mal sabor de boca cuando hay knockouts. Más que nada cuando... el que va perdiendo es el que otorga el knockout.
Claro.
Cuando si tú vas ganando una pelea y tú das el knockout, era como que, ah, ya.
Claro, o sea, se veía venir.
Iba a pasar.
Claro, se veía venir.
Ir perdiendo y dar un knockout es como que ya gané, pero...
Claro.
Este es el mal sabor de boca.
Como Leon Edwards con Kamaru Usman.
Como
en
Leon
la
Edwards
primera o en la segunda pelea, digamos.
Ahí
en
tuvo
la
su redención para demostrar que sí.
Claro, en Londres es así.
Claro.
Pero la primera... Estaba perdiendo los 5 rounds
sí.
Y, ¿no? Y sale esa patada. Pero bueno, entre Tomás Aspinall y Pavlovich, me gusta más el estilo de Aspinall, obviamente, ¿no? De la forma en que pelea y el tipo viene con una racha, bueno, igual Pavlovich, pero me gustaría verlo ganar a Tomás Aspinall, definitivamente.
Sí.
Aunque Pavlovich va a ser algo una montaña difícil de
sí,
subir.
Sí, sí, bastante difícil ganarle a Pavlovich. Más que nada por su presión y por un knockout. En este caso, para mí, Aspinall es mi favorito de corazón.
Claro.
Pero el que yo creo que tiene más chances de ganar es Pavlovich.
Sí. Igual, el que gane, los dos están para en campeón. O sea, los dos tienen, tienen lo que podría... O sea, lo que tienen ellos les puede bastar para ser campeón, definitivamente. Sí, sí, a los dos.
Sí,
a los dos. A Aspinall yo lo venía viendo y decía, este tipo va a ser campeón... Sí o sí. O sea.
A mí me encantaba. Sí. Vi una pelea de él sin saber quién era hace ya bastantes años y me encantó cómo peleaba.
Me gustaría verlo con Cyril Gane, por ejemplo. Esa sería una muy buena pelea. Y bueno, y a quién tenemos también. Oh, justo en ese mismo. Que quería hablar de esto después, pero estamos hablando de los pesos pesados. Y en los pesos pesados tuvimos la pelea la semana pasada entre Derrick Lewis y Almeida, ¿no? En Brasil. Y obviamente se dio básicamente como pensamos, un poco como pensamos que iba a suceder, ¿no? Almeida lo va a tomar al piso y el ground and pound y lo va a acabar. Claro. Era muy posible, especialmente con Derrick Lewis tomando la pelea con muy pocos días, ¿no? Para prepararse, especialmente Derrick Lewis, sabemos que no es el mejor en el piso, o para evitar que lo tumben al piso. Pero Almeida, espectacular.
Sí, increíble, una condición física, primera vez que ya los 5 rounds y se vio bien.
Sí, y se ve muy bien. Obviamente la lucha es lo mejor de él. Claro. Nos dejó un poquito...
Nos dejó mal sabor de boca el pensar que no lo había podido finalizar.
No lo puede finalizar, estás encima de él. Sí, 5 rounds, estás encima de él.
No, ni siquiera ya nadie te dice que lo sometas, pero puedes agarrarlo más a puñetes.
Claro, o sea, es ground and pound, ¿no? No solamente ground, tienes que darle también.
Sí, sí.
Y no solamente le faltó eso, también le faltó... intentar finalizar. Obviamente el tipo no es el mejor en jiu-jitsu, él tiene lucha, pero tienes que hacer grappling, tienes que hacer jiu-jitsu, ¿no? Obvio. O sea, ¿cómo es posible que no intentes un triángulo, un armbar? ¿Cómo no lo sometes? Cuando lo tenía con el brazo ahí, parecía que yo lo iba a someter y no lo llega a someter.
También Lewis tiene un cuellazo, pero... o sea, no quiero decir que es fácil, pero las sumisiones al cuello suelen ser las más básicas, las que no necesitas transicionar tanto.
Claro.
Si estás en la espalda... más que nada en MMA, no tienes que hacer tanto braceo. Le metes un puñete, él alza la cara y metes el brazo.
Claro.
Si estás en montada, buscaré el triángulo de brazo. Solamente le apartas el brazo y lo abrazas con tu bíceps. A punta de fuerza no se vio a él tratando de escabullir, deslizar su brazo. Él buscó el brazo, presionó lo que pudo y se cansó. Y por eso me imagino que ya no quiso intentar someter más. Pero pudo haber transicionado más, no sé... buscar los 100 kilos, a darle una kimura, una americana, buscarle un triángulo de piernas. Si ves que Lewis no está haciendo nada en el piso, puedes transicionar a tu gusto como se te dé la gana. Me imagino, no sé si él lo habrá pensado o no quiso arriesgar, o en verdad son falencias que él tiene con respecto al grappling. Un tuit de Islam que decía, la gente creía que era para Lewis, pero en realidad era para Almeida. El tuit decía, eso pasa cuando no entrenas grappling.
Claro, y es para Almeida. Era para Almeida. Es una crítica al no poder finalizarlo. Pues, poder finalizarlo. Sí, la verdad que ahí es cuando se ve, en realidad, porque obviamente Almeida viene con una muy buena racha y se le ve muy bien, pero ¿con quiénes lo ves así? Es decir, igual que Hamza Chimaev, es igual que Sean O'Malley. Que cuando salen, obviamente tienen un mucho mejor nivel que toda esa gente.
Claro.
Y en esos momentos brillan.
Sí, sí.
Obviamente, pero es cuando los pones con esos top 10, top 5, cuando tú les ves realmente los huecos que tienen en el juego, ¿no?
Y dices, sí, él es un top 5 o un top 10. Está en el top, entra perfectamente en el top, pero tiene esos detalles que dicen, no, él no, todavía no está para ser campeón.
Claro.
La gente lo proyecta como campeones, pero llegan al top 5 y pueden ganarle al top 4, luego al top 3 tienen una pelea cerrada, pierden con el top 2.
Claro.
Entonces dices, ya, es un top, está bien, de lo mejor del mundo, pero campeón no tiene esa...
Claro, no se sabe. Igual con Hamza Chimaev no se sabe ahora, porque bueno, viene y pelea con Gilbert Burns y como que, ok, se vio la primera vez que él no fue tan dominante, obviamente. Con Kevin Holland sí, obviamente, porque... también Kevin Holland viene a darle la mano y lo agarra rápido y nunca tuvo un tiempo de respirar Kevin Holland, bueno, le gana. Y después con Kamaru Usman y no demuestra que debería estar ya para campeón, no demuestra eso. Igual también pasa con un poquito con Sean O'Malley. Por más que Sean O'Malley es campeón, no le quiero quitar nada a Sean O'Malley, pero viene Sean O'Malley y pelea con Peter Young, y todo el mundo ahí fue una pelea como diciendo, oh, pero no, Bell perdió, no le ganó. Sí, pero sí se merecía estar ahí, obviamente, pero ya es cuando le ves más huecos en su juego, ¿no? Game.
Le hizo una pelea pareja y dices, ya, claro, sí, claro. Él merece estar ahí. Incluso con Pedro Muñoz también, como fue un no contest por el piquete de ojos.
Claro, ahí, entonces como que deja esos momentos, ¿no? Pero al menos sí él ha logrado llegar a ser campeón.
Noqueó a Sterling y ya le cerró la boca a todos.
Sí, porque lo noqueó Sterling. Sí. Y bueno, no, también fue rápido, no se llega a ver mucho de la pelea. Y
le defendió tres derribos, si no me equivoco.
Muy bien, en realidad. Sí, muy bien. Pero sí, o sea, obviamente se comienzan a ver más los huecos en tu juego cuando comienzas a enfrentar gente que es más competitiva, obviamente, ¿no? Y ahora eso es lo que lo hemos visto un poquito con Almeida. Almeida viene de ganarle a todo el mundo, ahora viene de pelear con Derrick Lewis y por más que lo tumba en el piso y todo, no lo puede terminar,
sí,
¿no?
No lo puede terminar.
Entonces deja un mal sabor de boca porque por más que ha sido porque lo dominó totalmente, el árbitro le decía, ya pues, sí, vamos, vamos, o te voy a parar. O sea, jamás he visto a alguien estando encima de alguien y que te digan, claro, haz algo porque te voy a parar. Sí. O sea, ¿no? Pero bueno, esa fue la pelea entre Derrick Lewis y Almeida de la semana pasada. Que fue en el heavyweight o en el peso pesado, y hablábamos también de Tom Aspinall con Pavlovich. Entonces vamos a ver quiénes son los que ganan ahí el campeonato. Este es por el campeonato interino, ¿no? Entre Tom Aspinall y...
Sí, por el campeonato interino.
Que debería ser en realidad por el campeonato absoluto, porque sí. Jon Jones se ha lesionado por 8 meses.
Y tendría que dejarlo vacante. Hay gente que se ha lesionado por menos.
Al igual como el mismo que está peleando esta semana, que es Jiří Procházka,
claro,
que apenas se lesionó del hombro, dejó...
Me imagino que es porque quieren hacer pelear a Jon Jones otra vez, y si no es por el título,
claro,
la gente como que una pelea ya para retirarlo.
Claro.
Porque Jon Jones hace 12, 13 años que...
Claro, definitivamente la UFC hace ciertas cosas especiales.
Claro.
Para no sus propios intereses, ¿no? Obviamente.
Como con Ngannou también, un año sin pelear y nunca soltó el título.
Claro.
Ah, hablando de eso, Silgain queda ahí medio en el limbo, pero Almeida lo retó después
sí,
de esta pelea.
Exacto, Almeida lo llamó a Silgain. Y le conviene a Almeida esa pelea,
sí,
obviamente. Y a Silgain, por más que sea top 3 ahí.
Sí, sí.
Peleate con Almeida, pues, sí, que sí. Te va a venir y te va a tumbar, porque te va a tumbar.
Te va a tumbar. Vi un
Derrick Lewis estaba intentando tirarle uppercuts, sí, y no llegaba. Derrick
bajaba con
y
todo.
Y no llegaba, era tan abajo que iba Almeida.
Justamente escuché a Claudio Puelles, el comentarista de UFC en español, diciendo que Almeida dijo, no tiene un background de lucha. Él no es que venga de la universidad haciendo lucha.
Okay.
No empezó con lucha ni nada. Él vio a Khabib pelear y quiso empezar a entrenar, entrenar su lucha. Vio cómo pelea Khabib y ahí dijo, ya, yo quiero hacer lo mismo. Y pam, pam. No es que él haya sido estado peleador olímpico de lucha, ni en universidad, ni haya empezado con eso. Él de frente vio a Khabib y dijo, yo quiero hacer lo mismo. Y pam,
qué locazo. Claro. Y le dicen el Khabib brasileño.
Sí, una persona bastante autodidacta.
Increíble,
conseguir eso.
¿No?
Ahí tú ves, las personas que son autodidactas son las que resaltan en los gimnasios.
Eso también es lo que he visto bastante desde que salió la UFC. Ahora, bueno, todo el mundo sabe ciertas cositas de peleas a veces, ¿no? O sea, ya solamente por ver algunos videos de la UFC
sí,
algún tipo en la esquina de repente se pelea y de repente no sabe nada, pero por ahí que underhook o algo tiene de lo que ha visto en la UFC.
Qué loco cómo la gente en la calle también ha evolucionado. Sin la necesidad de entrenar, las peleas callejeras no son iguales que antes.
No, locura. Es un poquito más difícil. Tienes que tener cuidado ahora, tienes que pensarla muy bien.
Sí, sí,
bueno, y ahora también todo el mundo entrena.
Sí,
hay academias por todos lados.
Hay academias. Es lo que está de moda.
Sí, de verdad que sí. En otras noticias, Dana White confirmó el día de ayer, confirmó unas cuantas peleas para el próximo año, ¿no? Nosotros estamos felices, obviamente, de la forma en que estamos terminando el año, ¿no? Con el UFC 294 ahorita en octubre, empezando la 295 ahora en noviembre, y en diciembre se viene un peleón, ¿no? Kobe Covington con Leon Edwards. Pero Dana White avisó, o digamos, nos dio a conocer ¿Qué es las peleas que se nos vienen para enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, en enero, que supuestamente están... Esta no está confirmada por Dana White, pero supuestamente están apuntando a que Oliveira pelee con Islam Makhachev. Ese sería el 20 de enero, si no me equivoco. Ese sería
en Toronto.
En Toronto.
El manager de Islam dijo que Islam no iba a estar disponible hasta marzo, pero...
Ali Abdelaziz. Sí, sí. Ali Abdelaziz quiere que pelee con Justin Gaethje. Y sí. Él representa a los dos, entonces obviamente es ching, ching, por aquí, por los dos lados.
Claro, ¿no? Le conviene. Pero...
Bueno, obviamente te gusta que tus peleadores ganen más, son campeones, ganan más, todo el mundo gana más, ¿no? Todo. Pero obviamente, bueno, la pelea sería en realidad entre Oliveira y Islam Makhachev.
Sí.
Y supuestamente es para enero, no está confirmado, pero lo que sí está confirmada para enero es no la de Topuria,
Strickland
contra, ¿no?
Duplessis.
Strickland contra Duplessis, y muy bien en realidad, porque supuestamente el ganador entre Paulo Costa y Khamzat Chimaev sería el que iba a pelear contra Sean Strickland,
claro.
Pero después entra Kamaru Usman, ya un poco difícil, y de la forma en que Khamzat ganó,
claro. Encima,
Strickland salió y dijo él no se lo merece,
claro, que iba a pelear con él pero que él no se lo merecía. Encima tiene una ruptura de ligamentos
en la mano. Eso lo malogró todo,
lo deja fuera por un tiempo, por lo menos. Sí.
Y entonces, por fin se hace justicia con Dricus du Plessis.
La pelea meritoriamente es la que se tenía que dar sí o sí.
Sí, y una pelea bien difícil para Sean Strickland, en realidad, para el campeón.
Sí, mira, la verdad, Strickland destruirá de Sanya todo lo que quieras, pero si no hubiese pasado eso, cualquiera del top 5 que me decías que iba a pelear contra Strickland iba a dar de favorito cualquiera.
Sí.
Igual ahorita, du Plessis para mí es el favorito 100% de esta pelea. Uh-huh. Eso de Strickland fue una anomalía. Esta es su pelea para demostrar que en verdad no fue una anomalía de un día donde él salió mejor que nunca. Esta es para demostrar que en verdad tuvo un glow up en su nivel y que en verdad es el campeón que va a defender por lo menos 2-3 peleas y que no va a perder fácil contra du Plessis.
Claro. Lo que pasa es que Strickland es excelente en striking. Claro. O sea, y obviamente con Adesanya tú no tienes ningún temor de que te va a tirar al piso o nada. Entonces, striking. Y ese estilo de Strickland se hizo perfecto para que Adesanya no lo pueda realmente descifrar, porque Adesanya es campeón de campeones y se dio justo, ¿no? Se alinearon las estrellas para esa performance de Strickland en realidad. Sí. Y que esa pelea supuestamente era para Dricus du Plessis, pero no quiso pelear o tuvo una lesión.
Y luego le dijeron,
Adesanya se molestó.
Ya estaba recuperado.
Y le dijo ya a Sean Strickland. Y ahí fue la oportunidad, ¿no? Y ahora, bueno, Dricus du Plessis va a pelear por el campeonato del peso mediano en el UFC, que es 297, entonces en 297 sería en enero. Una pelea a la que obviamente el campeón es Strickland, pero yo creo que Dricus du Plessis sería el favorito, ¿no?
Sí, el campeón para mí es du Plessis. Sí. Es que no solo tiene lucha, también tiene buen knockout, mano pesada. Tiene de sus 20 victorias, 19 son finalizaciones.
Sí.
Entonces, de ahí tú dices, wow.
Claro, el nivel que tiene du Plessis. Y bueno, Strickland a mí me gusta mucho cómo pelea y todo. Y el tipo es una estrella en la UFC ya. De la forma en que habla, las cosas que dice... Es muy, muy entretenido, pero sí, Dricus du Plessis yo creo que tiene un poco más de nivel en lo que es pelea, un poco más completo.
Más completo.
¿No? Lo que es MMA.
Pero mi favorito de corazón es Strickland.
Claro, yo también quiero que gane Strickland.
A mí no me gustaba nada, pero después de la pelea con Adesanya, es más, yo creía que Adesanya lo noquee, pero conforme fue pasando la pelea, me fui inclinando más a Strickland y ahora de mis peleadores favoritos. No técnicamente, sino a nivel de show, de... todo lo que trae detrás.
Claro, a mí no me gustaba mucho al comienzo. Bueno, obviamente sí. Obviamente es un buen peleador, ¿no? No me gustaba mucho su estilo, no me gustaba mucho las cosas que decía, pero después me fue gustando más y más y más, y especialmente ya cuando fue a Australia y hablaba de Easy. Y Easy, yo lo veía a Easy calladito, sí, medio nervioso. Sí. Ah, fue increíble. Buenísimo. Pero bueno, esta es la pelea de enero, y la segunda pelea que ha confirmado Dana White para febrero es la que pensábamos que podría ser en enero entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski. Un mes más tiempo para recuperarse a Volkanovski, pero yo creo que no le va a ser suficiente contra Topuria.
Sí, aunque sea, te dice ya, un mes más. Si hubiese sido en enero y ganaba Topuria, iba a estar ese mal sabor de boca de decir, viene un knockout Volkanovski y por eso no está al 100%.
Y mira lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el mejor libra por libra por mucho tiempo, ¿no? Ahorita no es el mejor libra por libra, pero el mejor libra por libra, Alexander Volkanovski, que ha defendido título tras título tras título tras título, que le ha ganado a todo el mundo, que subió contra Islam Makhachev por dos veces, no una, sino dos veces. La primera pudo casi ganar o terminó encima pegándole a Islam. Y en la segunda, bueno, sale noqueado. Ese tipo... no está como favorito para nosotros.
Sí, para nosotros no. Para un montón de gente sí.
Para un montón de gente sí, no, porque es Volkanovski.
Sí, es Volkanovski. 50-50 podría decir, sí, pero ya sí. 51 para mí inclinado hacia Topuria.
Sí. Yo,
aunque no hubiese existido ese knockout, lo dijimos en el episodio anterior, para mí igual Topuria era el favorito. Independientemente de técnicamente cómo sean ambos, siento que Topuria tiene un aura que...
Una obra así como la de McGregor en su tiempo, ¿no?
McGregor, un poquito, ¿no? Como la de O'Malley.
Como la de O'Malley, sí, claro. Dice,
no sé por qué, tiene ciertas falencias que Topuria no las tiene. Hablo de McGregor y O'Malley, tiene ciertas falencias, pero va a ganar. No sé por qué siento que va a noquear.
Claro, claro, claro.
Va a ganar así como
y
sea.
Y viene con el momento, viene con el tren, así que, sí, sí. Que es muy probable que gane.
Y hablando de... Si de que el Topuria siendo top 5... Al igual que Chimaev, uh-huh, que él viene ganándole a todo el mundo, noqueando a todo el mundo, finalizando a todo el mundo, llega contra un top 5 y como que gana, pero uh-huh, a medio pelo. Topuria, en su caso, le viene ganando a todo el mundo, llega contra top 5, que era Josh Emmett, y lo destroza.
Y lo destrozó.
Entonces, claro, tú dices...
Diferente, claro, diferente.
Él sí.
Él sí. Y, bueno... Si alguna vez le has podido ganar a Alexander Volkanovski o si algún momento tú crees que Alexander Volkanovski está minimizado o está en su peor momento psicológico, quizás anímico o hasta físico, este es el momento, creo,
claro,
yo, ¿no?
Claro.
Después de haber sido noqueado. Después de haber tenido la cirugía del codo, estarse recuperando, estás noqueado, una derrota después de un montón de tiempo, comienza a pensar la cabeza, entonces,
claro,
la quiere edad volver, también. La edad. Este es el mejor momento, en realidad, para cogerlo al Volkanovski. Y yo creo que en un Volkanovski en su prime sería más difícil para mí elegir a Topuria, aunque claro, igual está ahí, ¿no?
Claro.
Pero ahora, hoy en día, como lo veo a Volkanovski, yo creo que Ilia Topuria va a ser mucho más todavía.
Sí, sí. Si peleaba... Si existía esta pelea después de la tercera contra Holloway... O incluso después de la primera contra Islam, que tú sale Volkanovski de la pelea y tú lo ves como, ¿cómo le hizo esta pelea a Islam?
Claro,
es un monstruo.
Claro.
Si ahí acontecía la pelea contra Topuria, yo iba a decir,
sí,
ya, Volkanovski 60, es too much. 60 Volkanovski, para claro, Volkanovski y 40 claro, para Topuria. Pero luego viene la pelea contra Josh Emmett, sí, de Topuria, le doy 50-50, luego viene este knockout y ahora le doy 55 a Topuria y 45 a Volkanovski.
Sí, sí. Y bueno, y eso es lo que hace también la MMA y las peleas, que tú ves una pelea y como que te quedas con ese recuerdo más fresco. Pero también estos peleadores son lo que son por la experiencia y porque tienen mucho tiempo, claro, han pasado muchas peleas y tienen mucha experiencia, como lo que pasó con Usman y Khamzat Chimaev. Yo antes de la pelea con Khamzat Chimaev decía, uy, muy Usman con las rodillas, viene de perder, está muy mal, y claro, y a mí me cayó la boca porque yo decía, este Usman, si era una pelea de 5 rounds, le ganaba a Hamza.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces también podría pasar lo mismo con Volkanovski, ¿no? Que decimos, oh, está súper por momento aquí y allá, pero es Volkanovski. O sea, claro, no podemos, por más que sea minimizado, es Volkanovski, ¿no? Entonces es un peleón definitivamente lo que se va a dar en febrero.
No, debe ser una pelea histórica. La gente, yo siento que no le da el mérito a Topuria.
Hemos esperado bastante.
Yo veo esta pelea como... McGregor José Aldo. No, tampoco tanto, pero...
Claro, claro, claro. Es que ya tú lo ves a Topuria campeón.
Más que nada por la categoría, sí, por la racha de victorias, por lo que es Volkanovski y lo que es José Aldo. Para mí, Volkanovski históricamente ya superó a José
claro,
Aldo.
Claro, claro.
Pero hay gente que no, hay gente que para todavía va, José Aldo es el mejor de esa categoría.
No sé,
categoría.
La gente decía que Holloway ya le había superado a José Aldo.
Imagínate. Sí, claro.
Entonces, y Holloway pelea con tres veces contra Volkanovski, que no pasa nada.
La gente no lo va a aceptar, pero si nos centramos solamente en esa categoría, históricamente es que madre
en la MMA somos muy románticos también, ¿no? Sí. Nos gusta un personaje y creemos que es, ¿no? Y por eso que las peleas, o la gente se pelea por quién ha sido el mejor de la historia, ¿no? Tú puedes decir John Jones, y hay gente que dice, no, GSP, Mighty Mouse, Khabib.
A Khabib, hay gente que mete a Khabib.
Gente que mete a Khabib ahí, sí, sí, Anderson Silva.
Para mí McGregor es el mejor de esa categoría. Si hablamos de datos, mira, noqueó a Poirier, le ganó a Holloway, noqueó a Chad Mendes.
Bueno, campeón de dos pesos.
Noquea a José Aldo en 14 segundos. Sí. Ha hecho todo.
Va y pelea con Floyd Mayweather.
Lo único que hizo no defendió, pero si ganaba el campeonato y defendía, ¿contra quiénes iba a defender? Contra a los que ya les ganó. Iba a defender contra Chad Mendes, iba a defender contra Holloway. O sea, que no haya sido una pelea por el campeonato no significa que haya necesitado.
Bueno, McGregor es lo mejor de lo mejor de la UFC. Y McGregor, en realidad, dicen que él está hablando de que quiere pelear en abril. Al parecer puede ser en abril. Y justo nos acaban de hablar de la 97, 98, 99. Y él dice en abril. O sea, quiere la 300 seguramente.
Sí, pero
la 300 sería increíble verlo a McGregor en la UFC 300, pero la UFC, pero con McGregor tú puedes hacer un pay-per-view extra.
Sí,
¿no?
Sí. Y no
sería lindo, obviamente, porque la UFC 300 pone un montón de peleas, pone McGregor, boom.
Y hace tiempo que la UFC no hace tres peleas por el campeonato en una cartelera. Creo que la última fue Usman... Más Vidal, Rose contra
Weili, ¿no?
Weili y... Ay, alguien más.
Claro, eran tres peleas y era lightweight también, porque eran tres peleas donde el coach de Usman y de Namajunas es el coach de Justin. Justin Gaethje también va en esa pelea.
Los metes a...
¿Cómo se llama este...?
Trevor Whitman.
Ya, Trevor Whitman.
Está imagino ahí. Que la 300 planean hacer
imagínate, sus tres peleadores, uno de nosotros, otro. Bueno, suficiente del tema. Vamos a hablar sobre la tercera pelea que Dana White anunció en la UFC 299.
Ese sí es un peleón.
Chito Vera contra Sean O'Malley. Sean O'Malley, el campeón ahora. Él, ¿no? Él es el que manda y dice, quiero la revancha, porque cuando se peleó con Chito Vera... Es más, ya habían pactado para una pelea primero y no se dio. Creo que por algo, por corte de peso, algo pasó que no se dio la pelea, tanto así que Sean O'Malley lo encuentra en un hotel, creo, en un sauna, se encuentra con Chito Vera y le pide disculpas porque no se dio la pelea. No me acuerdo exactamente por qué no se dio la primera pelea, pero se da después y Sean O'Malley se lesiona el pie, ¿no?
Se lesiona. La gente le da crédito a Chito Vera y gente que dice que fue una lesión propia que se hizo O'Malley.
Sí, porque como que se doble el pie.
Claro, pero independientemente...
Igual la finalización no tenía nada que ver con el pie, pero igual está con el dolor, se cae el piso, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno.
No lo durmió tampoco, pero ya por el volumen tuvieron que pararla ahí.
La cosa es que para Sean O'Malley, él no debió perder esa pelea. Y para Sean O'Malley, él le gana a Chito Vera y le va a pegar ahora.
Hay mucha gente que dice que Chito Vera no se lo merece, pero para mí se lo merece más que Merab, para mí.
¿Sí?
Se lo merece más que una revancha contra Sterling. Uh-huh. Sí. Es top 5 ahorita de su categoría.
Es más, se la merecía más que el mismo Sean O'Malley, porque Chito Vera le gana a Sean O'Malley ahí y él ha seguido avanzando y avanzando. En cambio, Sean O'Malley hizo ese big jump, ese salto largo contra Peter Young y va hacia el título. Sí, entonces, él ha pasado todo lo que Chito Vera ha estado subiendo la montaña.
Teniendo un bache ahí contra... ¿Cómo se llama? Contra Corey...
Sanhagen. Entonces, Sean O'Malley, en vez de pelearse con Merab, porque Merab tampoco no quiere pelear, entonces y no quiere una revancha contra Sterling, que Sterling supuestamente se iba a 145 y ahora quiere quedarse y le malogra el juego a Merab, sea lo que sea. Chito Vera dijo, suficiente con este drama, yo quiero pelear. Sean O'Malley dijo, suficiente con este drama, quiero pelear con Chito Vera.
Chito Vera es un top 5, viene una victoria también contra...
Viene
una victoria, queda top 5 de esa categoría, al igual que Tupuri es top 5 y va a pelear contra el campeón, contra Volkanovski.
Claro.
Y la gente dice que Tupuri es el que más mérito tiene. El plus agregado que tiene Chito Vera es que ya le ganó antes a O'Malley.
Claro.
Entonces, si ya le ganaste antes al que ahora es campeón y ya estás en el top 5, obviamente el más indicado para pelear por la historia, por lo que a la UFC le conviene, no solo por el drama, sino meritoriamente a nivel deportivo. Ya le ganaste antes al que ahora es campeón y entraste al top 5, obviamente el siguiente en la lista eres tú.
Claro.
Y si me sorprende, ¿sabes qué? Que sea después de la de Topuria. Lo que yo creo es que la UFC va a hacer que, en caso Topuria gane el campeonato, O'Malley lo gane y O'Malley ahí mismo rete a Topuria para subir. Así sí. Tiene el mismo tiempo de descanso y se ve una pelea próxima.
Y eso sería lo que quiere hacer este Sean O'Malley, quiere subir con tal que Volkanovski no esté ahí.
Sí, sí. O sea, Topuria no le da mucha bola tampoco. Claro. Yo creo que Topuria quisiera defender contra Holloway.
Imagínate si Sean O'Malley sube a pelear con Topuria, Topuria lo revienta. Sí. Lo revienta Sean O'Malley. Sean O'Malley muy bueno, pero yo creo que Topuria camina encima de él.
Sí, una pelea difícil en striking para Topuria. Sí. Ahí sí no te podría decir que Topuria...
Pero Sean O'Malley es una pelea difícil, sea quien sea con el que subas ahorita. O sea, sea Volkanovski o Topuria.
O Holloway.
Muy difícil para Sean O'Malley. Sí. Ahí. Pero...
Buena esa O'Malley-Holloway.
Sí, pero me va a gustar mucho verlo a Chito Vera como campeón. Sería increíble verlo a Chito Vera como campeón. Por más que nosotros nos gusta mucho cómo pelea O'Malley. Es increíble. Como cuando le gana a Sterling. Oh, my God. Claro, no sabes cuántas veces he visto esa cuando él retrocede y responde. Sí. Increíble.
Sí,
y cierra los ojos Sterling cuando le va a caer el puño porque ya lo... Increíble. Entonces, muy fans de lo que es de lo que representa Sean O'Malley y las cosas que hace él. Pero... Chito Vera es latino,
mira, campeones latinos ya hay.
Alexa Grasso.
Estuvo Brando Moreno. Campeones sudamericanos ya han habido. Brasileros, pero.
Un montón de brasileños.
Brasileros, ellos son su propio continente.
Me encanta la gente brasilera, los peleadores brasileros, todo chévere, pero bueno, Brasil es como que distinto. Claro, ustedes hicieron jiu-jitsu,
ellos crearon el jiu-jitsu.
Ya pues, brother, déjanos algo, ¿no?
Y
yoga bonito, Ronaldinho, toda la jugada. Claro, pero, brother.
Amanda Nunes,
Pereira, José Oliveira. Brad.
O sea, tú quieres un campeón sudamericano de habla hispana. Sudamericanos, latinos ya han habido, como te digo. Pero te emociona, no sé, tener, en este caso Chito Vera, un campeón ecuatoriano.
Claro.
Un campeón colombiano, un campeón peruano, un campeón argentino. Un campeón.
Eso es lo que queremos ver.
Tú quieres campeones sudamericanos de habla hispana y el más próximo a conseguir eso es Chito Vera.
Sí.
Entonces tiene cierto feeling hacia él. Aparte, su estilo de pelea Muay Thai increíble. A mí me encanta cómo pelea bien cerrado, hacia adelante.
Sí. Badass. El tipo es así. Todo lleno de tatuajes también. Es
una persona increíble.
Me cae muy bien. Me gusta verlo, Chito Vera. Pero entonces ya lo ven. Esas son todas las peleas que tenemos para el próximo año. Enero, febrero y marzo. La pelea que tuvimos la semana pasada entre Derrick Lewis y Almeida. Y bueno, este sábado... De todas maneras, se vienen 2.95. No se lo pierdan este sábado. Tomás Pinal y Pavlovich. Y también entre Alex Pereira y Jiří Procházka. Ok, no se olviden de poner en los comentarios quiénes piensan que van a ganar este sábado. Entre Tomás Pinal y Pavlovich. Y también entre Pereira y Jiří Procházka. Para nosotros va a ganar Alex Pereira y Tomás Pinal.
Y queremos que gane
Tomás. Queremos que gane Tomás, pero vamos a ver. Dinos qué es lo que piensan y también, por si acaso, nos pueden encontrar en TikTok y Instagram.
TikTok y en Instagram como cage-insiders.
Eso es todo para nosotros y nos vamos a ver pronto porque apenas pasen las peleas de este sábado, nosotros estamos haciendo otro episodio para hablar sobre qué fue lo que aconteció y también para ver si la acertamos, ¿no?
Si la acertamos. Hemos sido bien saldados en la mañana.
Exacto, bueno, pero es que nos vamos por feeling también. Nos vemos la próxima y cuídense. Chao.